Hola José, buenas tardes.
Buenas, ¿me escuchan bien?
Sí, a la perfección, por fin, ahora sí. Hemos vencido la tecnología.
Parecía imposible, pero lo logramos.
Pero sí, claro que sí. ¿Cómo estás, José?
Bien, bien. Estoy muy bien, trabajando hace, no sé, desde el jueves sin parar.
Claro.
Pero sí, escuchaba ahí que, bueno, le estoy cuidando el lugar a su columnista y es todo un honor para mí. Y bueno, yo también necesito vacaciones, la verdad.
Sí, vos, sobre todo vos, que estás como con una actualidad intensiva últimamente, ¿no? Porque estás en IP,
sí.
Estás acá con ¿Qué mundo nos dejaron? Estás haciendo también en Luz, no, en Luz no, perdón, en
no,
Gelatina.
En Gelatina.
En Gelatina,
sí,
primer
en
aviso.
Gelatina. Sí, sí, estamos en muchos lugares, pero bueno, hay
bien.
Que
ubicua.
Que estar.
Y sobre todo en estos momentos, ¿no, José?
Efectivamente, sí. Bueno, si quieren nos metemos directamente con el escenario que nos compete, ¿no?
Sí, sí. Yo sabés que quería también, si no te parece muy invasivo, que me cuestes también tu impacto personal en lo que fue esta noticia. Más allá del análisis político, que obviamente lo vas a tener y clarísimo, pero quiero que me digas qué te pasó a vos. Cuando viste esas imágenes el jueves a la noche, pues estabas en un canal de noticias, ¿estabas en IP o no?
Sí, estaba trabajando. De hecho, fuimos la primer cámara, un poco por accidente, que entendió que algo estaba pasando, porque teníamos el móvil mal posicionado, entonces estábamos más. Estábamos justo. Nuestra cámara estaba atrás del cordón de gente que estaba salvando a Cristina.
Ajá.
En el tumulto en el que estaba Fernando, ¿no?
Ok.
Entonces, bueno, lo que pasó es que vimos ahí un disturbio entre gente, está la imagen de cómo lo sacan de la campera a él,
uh-huh.
Y nuestra movilera le preguntó a una señora qué pasó, y la señora dijo, quisieron pegarle un tiro a Cristina.
Wow.
En el momento se hizo un silencio en el estudio que no, nadie podía reaccionar, y al toque salimos de ahí porque en los otros canales nadie estaba pasando lo mismo, pensamos que había sido, bueno, un malentendido.
Claro.
Inmediatamente, 2 minutos después, bueno, llega la noticia de que lo habían detenido y de que tenía un arma, y bueno, y ahí fue simplemente estar en el minuto a minuto.
Uh-huh.
Fue muy impactante, ¿no? Digamos que fue un escenario que yo ya venía en lo personal pensando cada vez, ¿viste? Veníamos cubriendo la vigilia y decía, esto de que se acerque tanto a la gente, ¿viste? Me hacía acordar cuando Néstor en su momento también era un problema, ¿te
sí.
acordás que...?
Sí, de hecho, en su asunción, ¿no? Que rompió el protocolo y fue a saludar a la gente con la banda presidencial recién puesta, Néstor.
Sí, y que hay una foto de ese día que así todo se terminó llevando un cocazo de un camarógrafo.
Claro,
y
es cierto. Terminó con una venda en la frente, le habían cortado un poco la frente.
Exactamente. Mm. Y bueno, digamos, yo ya me venía preocupando un poco porque creo que algo que la gente como nosotros, ¿no? Que está metida en la actualidad y atendiendo a lo que pasa, bueno, veníamos viendo un escenario social y político de cierta legitimidad de la violencia, que era preocupante, ¿no? Y que a veces parecía que estábamos exagerando, ¿no? Cuando poníamos la alerta en los discursos de Milei y demás. Y bueno, efectivamente sucedió. Entonces es un poco, a mí me impactó ese golpe de realidad, ¿no? Tan contundente de esto ya pasó de ser algo simbólico y es algo concreto, ¿no? Un tipo de violencia física muy real y un atentado a la democracia.
Sí, total. Y que responde a este ambiente caldeado por muchos factores, ¿no? Como decís, de algunos sectores de la política, los medios, no nos podemos lavar las manos. También invité a la reflexión el fin de semana de todos los medios, ¿no? Porque nos estamos tratando de una manera que después tiene estos efectos. Por más que no haya sido algo organizado, son causas que igual se están investigando, pero si este es un lobo solitario, como le dicen en Brasil, también responde a un clima muy caldeado en la política acá, ¿no?
Sí, efectivamente, como vos decís, el escenario social, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿En qué escenario social y político se da este atentado contra la vicepresidenta y que por el simbolismo que tiene Cristina Kirchner en este país es un atentado directamente hacia los valores democráticos?
Uh-huh.
Yo lo que decía es que entendía como una generación, digamos, que heredó la responsabilidad de tener que cuidar la democracia, que desde el 83 en adelante había cierto consenso social respecto a que ya las diferencias políticas no se iban a dirimir mediante balas o mediante violencia, ¿no?
Claro.
Me parece que eso se puso en juego y que desestabiliza un montón de elementos de la realidad que muchas veces naturalizamos. Recordemos que este atentado se da en el contexto del juicio por la causa Vialidad,
uh-huh.
que en mi opinión, tuvo un efecto polarizador, si se quiere, y ordenador también hacia los frentes de la oposición y el oficialismo. Con esto quiero decir que hubo un reordenamiento del peronismo detrás de la defensa de la figura de Cristina, y también un reordenamiento de la oposición, ¿no? Con un chivo expiatorio muy concreto, y también se empezaron a ver los hilos de las distintas estrategias electorales de cara al 2023.
Es cierto. Y en este sentido, lo que decís del apoyo a Cristina, se había empezado a dar desde antes, días antes de lo que sucedió con el atentado, que ya había como un encolumnamiento, si querés, ¿no? Como para apoyarla en esta causa, pero después me parece que se hizo unánime luego de este atentado. No, digamos, no mezclemos las cosas, ¿no? Una cosa es apoyar a la figura de la vicepresidenta porque sufrió este acto de violencia, y otra cosa es apoyarla por lo que puede estar sucediendo con el lawfare o lo que quieras desde el Poder Judicial.
Sí, pero, efectivamente.
Sí.
Podemos también inclusive discutir si una cosa tiene que ver o no con la otra, pero sí lo que nos da el escenario de la causalidad, y quizás casi dejándola al margen, es un aspecto de polarización absoluta, donde la oposición se pone muy tajante, donde vemos reflorecer discursos y violencias simbólicas como fueron las bolsas mortuorias en Plaza de Mayo, que tanto se han recordado en estos días, ¿no? Un diputado, Francisco Sánchez, que pidió pena de muerte, ¿no? Para la vicepresidenta Cristina Kirchner, y me parece que en ese escenario, el efecto radicalizador de que haya un sujeto dispuesto a pararse frente a ella y querer pegarle un tiro es simplemente una demostración de estas discusiones y esta legitimación de la violencia que va corriendo el límite de lo posible y que empezó, ¿no? Lo vimos, ¿no? Con la llegada de Milei a los espacios legislativos, de los experts, este ascenso incipiente de ideas que son netamente fascistas, ¿no? Y eso me parece interesante empezar a nombrarlo así. No sé vos cómo lo vivís, Diego, pero para mí hay que empezar a diferenciar las derechas democráticas de los fascismos. Es algo que quizás en la Argentina lo sentíamos más extinguido, y que me parece que este hecho cúlmine de violencia demuestra que, hay límites que ya se han corrido hace mucho tiempo. Eso es una definición que en realidad le leí hoy más temprano en un análisis a Noelia Barral Grigera, que también es y colega de IP y es una persona que yo admiro mucho.
Sí, ¿no? Sí,
tiene una nota muy buena que recomiendo en el Washington Post, en el que dice ella, ¿no? Que el límite se corrió hace mucho tiempo. Estos movimientos reaccionarios, ¿no? Que veíamos en Twitter, que veíamos en el heiteo de las redes, ya se trasladó a un marco de la realidad, y tienen espacios concretos donde disputan poder y tienen objetivos políticos. Y hay quienes, veía también, el tuit de Maslatón, ¿no? No sé si lo llegaron a leer. Pero
no lo vi, Maslatón. ¿Qué puso?
Bueno, él decía que hay mucha gente que asociaba a los libertarios con este violento, que quiso matar a la vicepresidenta, y él decía que, el libertarismo no tiene esos valores, ¿no? Que él realmente repudia el hecho y que no es la manera propia de construir. Si bien hay gente, quiero decir, que se ha despegado, me parece que los discursos que empezaron a calar en la política y a tener espacio en el poder, fueron por parte de Milei, ¿no? De experts, y verdaderamente representan ideas fascistas que lo que buscan, es eliminar todo tipo de pensamiento que no se asemeje al propio. Esa es la diferencia entre un valor democrático y un valor autoritario, ¿no? Me parece que esas son las discusiones que empiezan a aparecer.
Sí, total. Es fascismo, totalitario y absoluto. Y creo que escudados en haber salido de un lenguaje como el de las redes sociales, ¿no? Porque todo el tiempo desde ahí se fogoneó. Gran parte del electorado de Milei son jóvenes, para mi sorpresa, también, ¿no? Que lo están apoyando porque él se escuda en esto de creer, no pertenecer a la casta política, a la que ya está formando parte, ¿no? De la que ya está como, desde el Congreso y todo su formalismo. Es Milei un diputado de la Nación que tiene todas las de la ley, ¿no? Como fue elegido legítimamente y demás, pero su discurso, como bien dice José, está basado en el odio, ¿no? En los argumentos. Para él, todo lo que se haga desde la política está mal, ¿no? Entonces, esto es lo que está fogoneando todo el tiempo, que todo político es malo.
Que recogió el guante de que la gente decía que se vayan todos, entonces dijo, ah, que se vayan todos, yo, claro, estoy del otro lado. Y se basó, paró ahí, una gran mentira de Milei, pero bueno.
Sí, sí, claro, que es no parte.
Claro, que tiene final esa mentira, porque ya sabés que está dentro de la casta política.
Sí, y la realidad es que no es inclusive solo Milei, ¿no? Y eso también lo podemos analizar en cómo fue que se desenvolvió la sesión a la que había convocado el Congreso, uh-huh. una sesión especial para votar un proyecto de resolución que buscaba mostrarse en repudio del atentado contra la vicepresidenta. En esa sesión, primero que nada, hubo un tironeo por parte de la oposición de Juntos por el Cambio, una amenaza de no presentarse en el recinto porque creían que iban a recibir agravios, insultos por parte del oficialismo, y que ellos dicen eso era seguir perpetuando un clima de odio y violencia. Discutieron el último párrafo de la resolución, que lo que decía era justamente que el cuerpo legislativo se comprometía a buscar herramientas de políticas públicas para ir contra el avance de los discursos de odio mínimamente en los espacios políticos y democráticos, con el objetivo de empezar a tipificar qué es un discurso de odio, cuáles son los límites de, por ejemplo, personas que ejercen cargos públicos respecto a la libertad de expresión, ¿no? Discusiones que son incómodas y complejas. Y la oposición, digamos, argumentando esto, bueno, amenazaba con irse. Finalmente el oficialismo cedió, ¿no? Modificó ese último párrafo para ponerle un poco más de matices a esa definición, y lo que ocurrió finalmente es que el PRO votó la resolución, salió, digamos, unánime, se aprobó por unanimidad, y después se retiró del recinto el PRO y se quedó parte del bloque de Juntos por el Cambio, como la UCR y la Coalición Cívica, participando de la lista de oradores y dando su opinión respecto a lo acontecido. Pero ahí empezamos a ver, ¿no?, cómo el repudio que llegó por parte de Mauricio Macri, de Vidal, no así por parte de Tetaz y Patricia Bullrich, ¿no?, que no, casi que ni se plegaron al repudio, cierta parte de la coalición opositora se posicionó en un lugar más de acatar y decir, me solidarizo con la vicepresidenta, y sin embargo les duró 24 horas, ¿no? Porque instantáneamente luego pusieron el foco en si tenía o no tenía que ser feriado, si Alberto Fernández había o no convocado a la oposición a movilizar a la plaza el mismo viernes. Y bueno, en esa dirección me parece que lo que se puede leer de esos movimientos es, bueno, una apertura de paraguas, ¿no? Ante la reacción del oficialismo de apuntar con el dedo directamente a algunos dirigentes de la oposición como responsables del atentado, no del atentado en sí mismo, ¿no?, sino de haber generado en sus declaraciones hace mucho tiempo un escenario propicio para la legitimación de esta violencia, ¿no? Entonces, ante esa reacción del oficialismo, la oposición decide resguardarse y también un poco reivindicar para mí de alguna manera una narrativa similar a lo que era la teoría de los dos demonios en su momento, de el odio es por parte, digamos, es de las dos partes, ¿no? Ese es el escudo narrativo en el que están queriendo desenvolverse para no quedar también tan ligados a la responsabilidad simbólica quizás de este acontecimiento.
Sí, lo cierto es que el lenguaje político está muy caldeado. Yo el viernes decía esto de cómo nos estamos tratando y cómo estamos tratando a los líderes políticos de la Argentina, de los, agravios o de los epítetos descalificativos con los que nos referimos a la borracha o a la yegua o al gato o al títere, ¿no? Y me parece que eso sí es parte de un lenguaje muy argentino, ya no te diría de algún sector político, ¿no? Hay mucha bronca porque las cosas no nos salen económicamente, esté quien esté en el gobierno, y me parece que hay también como un descontento contra esas soluciones que no llegan. Entonces ahí aparece mucho el odio y desaparecen los argumentos, ¿no? Pero es cierto que desde la derecha se busca siempre limitar los derechos, se busca siempre seguir oprimiendo y conservar el poder real que está en manos de unos pocos, ¿no?
Sí. Así que, yo creo que escenario nos invita a hacer discusiones más profundas sobre las consecuencias de los fanatismos, ¿no?
Sí.
Para un lado, para otro y para todo. Y me parece que sí hay algo de que la derecha, como bien vos decías recién, tiende a legitimar discriminación, deshumanización, violencia hacia un grupo de personas o una persona por pertenecer a un grupo étnico, político, racial. Digamos, nosotros hemos visto las bolsas mortuorias en Plaza de Mayo y claro, si bien hay mucha gente que le desea la muerte a Patricia Bullrich y eso tampoco ayuda, digamos, tampoco colabora con construir otras lógicas de diálogo, bueno, siempre los muertos caen de un lado. Eso es un hecho bastante concreto de la realidad, ¿no? Más allá de la ideología que uno pueda tener. Ante eso, por ejemplo, también está el ejemplo de en la época de Alfonsín, también, cuando hubo otro intento similar de atentado contra su persona, el peronismo acompañó en la defensa de la democracia. Me parece que ahí hay una tendencia natural, por parte de las distintas ideologías, ¿no? Si se quiere, derecha e izquierda, si querés, en sentidos más abstractos, que es innegable. Sin embargo, me parece que, como te decía antes, ¿no?, es un momento sensible e incómodo para atajarse uno y digamos, realmente llamar a la reflexión personal de desde qué tono estamos viviendo esta realidad política, ¿no? Dialogando con los demás, si estamos siendo tolerantes o no tolerantes. Me parece que es un momento para discutir qué tipo de democracia queremos, porque la democracia en sí misma, digamos, no es garantía de libertad de expresión, de no represión a manifestaciones públicas. Eso, digamos, lo vimos el fin de semana pasado también. Entonces, bueno, son discusiones incómodas para todos, me parece, ¿no? Y me parece que es el momento también de que cada quien elija cómo diferenciarse de aquello que no quiere reproducir.
Absolutamente de acuerdo. Gracias, José, por estar con nosotros hoy en el programa.
Por favor, un gusto, un placer, cuando quieran.
Dale, cuando quieras vos también. Josefina Amore, que se desempeña como conductora aquí en Qué Mundo Nos Dejaron y también hace sus apariciones y sus conducciones. La pueden ver ahí, como decíamos, en Gelatina, en Primer Aviso, y también participa de IP desde la producción. Así que un placer tener una voz joven con un análisis tan claro en lo político, en la actualidad. Siempre valioso tenerla en el programa.